En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es jueves 28 de enero del 2021 y estos son los temas del día. El año pasado, 1.800.000 trabajadores retiraron casi 20.000 millones de pesos de sus Afores para enfrentar la crisis y la falta de ingresos por la pandemia. Se pronostica que la tendencia continúe. Autoridades federales del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos emitieron una alerta nacional de terrorismo por posible violencia en el país tras la toma de posesión de Joe Biden. Pequeños inversionistas se rebelan contra Wall Street. GameStop, la cadena de tiendas de videojuegos, repuntó su valor en la bolsa y sus acciones se dispararon hasta un 600%. Todo gracias a la acción coordinada de miles de inversionistas del popular foro digital Reddit. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El INEGI puso en evidencia las cifras de la Secretaría de Salud relativas a las muertes por COVID-19. De acuerdo con el conteo de los certificados de defunción proporcionados por las oficinas del Registro Civil, los servicios médicos forenses y los cuadernos estadísticos de las agencias del Ministerio Público, el INEGI reveló que entre enero y agosto del año pasado, 108.658 personas murieron a causa del COVID-19 en México. Se trata de 33.641 personas que murieron de más por SARS-CoV-2 respecto a las que confirmó la Secretaría de Salud al cierre de agosto del año pasado. Es decir, que la cifra real de muertes confirmadas por COVID es 44.8% más alta a la que reportaron las autoridades de salud. Julio fue el mes en el que se presentó el mayor número de defunciones, con un 17% del total, seguido de junio con 15.5% y agosto con casi el 15%. Cuestionada al respecto, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, que ahora se encarga de las mañaneras en lo que el presidente se recupera de la COVID-19, ella dio su aval a las cifras del INEGI.
El INEGI es sumamente confiable y tiene mucho más herramientas que nosotros para dar a conocer datos muy reales y muy confiables.
El informe dado a conocer por el INEGI ubica a la COVID-19 como la segunda causa de muerte en México en el periodo de enero a agosto del 2020, por debajo de las que fallecieron por problemas del corazón. En cuanto a las muertes por sexo, la COVID se mantiene como la segunda causa de muerte entre los hombres y la tercera entre las mujeres, por debajo de los padecimientos del corazón y la diabetes. El informe incluye una estadística sobre el exceso de mortalidad con base en las defunciones ocurridas de 2012 al 2020. Y en el periodo referido, es decir, los primeros 8 meses del 2020, se esperaba un total de 488.343 defunciones y, pues, no fueron esas. Ocurrieron más bien 673.260. Es decir, hubo un exceso de mortalidad de 184.000 personas, equivalente al 38%. Esta cifra de exceso de mortalidad considera tanto las muertes confirmadas por COVID-19 como las que se registraron por otras causas y que pueden o no estar asociadas con la nueva enfermedad. Los estados que presentan el mayor número de muertes respecto al año anterior son el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz y Jalisco. La información de mortalidad también muestra que los homicidios dolosos son la octava causa de muerte en México. Ayer el rector de la UNAM, Enrique Graue, consideró que el sistema de salud del país está rebasado por la pandemia y muestra de ello es precisamente este exceso de mortalidad general.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Mario Romero, investigador, analista de datos y colaborador del Taller de Datos de Nexos, platicar con nosotros. Mario, ¿por qué crees que hay este exceso de mortalidad en los datos en México entre lo que nos da a conocer la Secretaría de Salud vis-a-vis lo que nos acaba de dar a conocer el INEGI?
Bueno, el exceso de mortalidad en realidad ocurre en todos los países. La diferencia es que en México ocurre con una magnitud muchísimo más importante de lo que se ha visto en otros países. Obedece primero, pues, a la falta de pruebas que se hacen en este país por una estrategia que así fue implementada. Entonces, pues, lo que vemos también es en realidad una confirmación de algo que, pues, ya se sabía por los mismos reportes de exceso de mortalidad de la Secretaría de Salud y por otros estudios que hemos hecho analistas en la Ciudad de México y en el resto del país también.
¿Pero a qué se debe? O sea, ¿por qué es que la Secretaría de Salud no mide bien o por qué el INEGI mide demasiado bien?
Hay diferentes posibles explicaciones. O sea, hay un probablemente alto grado de personas que fallecen de COVID, sin embargo no reciben atención médica y pueden fallecer en su casa, y de tal manera lo que se registra en actas pues va a depender de lo que decida el médico o lo que considere el médico adecuado. Se ha reportado, esto no es un análisis de datos, pero pues se ha reportado que hay situaciones sociales que pueden llevar a las familias a no querer registrar el caso como COVID, ya sea por un incremento en el costo de atender un entierro de una persona que tiene un registro COVID, como otras situaciones sociales. También lo que es, creo, importante puntualizar es que el exceso general de mortalidad, que es el que mencionas, de 184,000, está compuesto en realidad por un exceso de mortalidad por cuatro causas. La primera de estas es las que tienen COVID como causa registrada, y estos son 108,658, que ya es muy por encima de lo que había reportado la Secretaría de Salud como COVID. Pero las otras tres causas, igual es importante señalarlas, porque, por ejemplo, una de ellas es influenza, que tiene un exceso de mortalidad de 44%. Es decir, hay 44% de fallecimientos registrados como influenza por encima de lo que habría de esperarse en otros años. Y tomando en cuenta además que el periodo para el que se reporta este exceso no es la temporada de influenza, es más bien de marzo a agosto, o sea, una época que no es temporada de influenza. Y tomando en cuenta que puede ser fácilmente confundido la influenza por COVID, pues creo que se puede inferir que un porcentaje muy alto de este exceso de mortalidad de influenza en realidad es COVID. Las otras dos causas son diabetes y enfermedades del corazón. Una tiene 35% de exceso de mortalidad y la otra tiene 38.6% de exceso de mortalidad. Y aquí la explicación se vuelve un poco más complicada, porque las dos son precondiciones que hacen al COVID una enfermedad mucho más letal. Entonces, uno podría pensar que estas son en realidad fallecimientos por COVID, sin embargo, debido a una falta de pruebas o por alguna otra razón, se les pone la precondición como la causa. Esa es una posible explicación. La otra posible explicación es que una alta proporción de este exceso de mortalidad de enfermedades del corazón y diabetes se pueda deber a que las personas no están recibiendo el mismo grado de atención que recibían en otros años. Esto es lo que se conoce como fallecimientos indirectos por la situación sanitaria. ¿Cuál es la proporción de estos dos casos? ¿Cuáles son COVID que están incorrectamente registrados como otra enfermedad? Es algo que nunca vamos a poder saber. Debido a la falta de pruebas que se llevaron a cabo en el país, pues tenemos este problema de un exceso de mortalidad muy por encima de las muertes confirmadas.
Ahora, Mario, si en agosto, bueno, de enero a agosto del 2020, vemos este exceso de mortalidad del 38%, ¿qué podremos pensar sobre el exceso de mortalidad en este momento? Enero, finales de enero del 2021. ¿Es mayor o menor al de enero-agosto reportado por el INEGI? ¿Tú qué pensarías?
Pues sin duda alguna será mayor, porque hay que tomar en cuenta que este periodo de enero-agosto incluye los tres primeros meses, es decir, el exceso de mortalidad en el país empieza a presentar en abril, en la Ciudad de México principalmente, y en mayo llega al primer pico. Entonces tenemos ese primer trimestre en el que en realidad no hay un exceso de mortalidad en el país. Entonces este porcentaje que estamos viendo de 38% de exceso, en realidad es atribuible a nada más los últimos cuatro meses del periodo. En contraste, de septiembre hasta la fecha, el país no ha dejado de tener un exceso de mortalidad considerable. Ahorita estamos ya en un segundo pico que es mayor que el anterior, pero entre estos dos picos, el exceso de mortalidad nunca dejó de ser alto. Por esto que cuando se menciona que estamos en una segunda ola, pues es una forma de verlo, pero también en realidad nunca hemos logrado controlar la primera ola.
Desgraciadamente. Mario Romero, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Afores. En el 2020, la falta de ingresos por la pandemia de la COVID-19 obligó a 1,800,000 mexicanos a hacer retiros de su cuenta administradora de fondos para el retiro de sus Afores. Y este año, la situación no pinta mejor debido al reciente repunte de contagios. Según información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, los mexicanos sin trabajo retiraron el año pasado 20,060 millones de pesos, un 67% más que en el 2019. Es bueno que los trabajadores tengan de dónde disponer dinero. Lo malo es que ejercer este derecho tiene afectaciones futuras porque además de reducir el monto disponible para una pensión, también se reducen las semanas de cotización ante el IMSS. Y los trabajadores tardarán entre 2 y 5 años en reponer estos recursos en su cuenta de Afore. Los retiros parciales por desempleo ya tenían una importante tendencia al alza desde el 2019, pero la crisis económica provocada por la pandemia los disparó en el 2020. En México, con más de 1.700.000 contagios de COVID-19, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador destinó menos del 1% del PIB en ayudas a la población para tratar de mitigar los efectos de la crisis. En América Latina, el promedio de lo que han destinado los gobiernos para ayudar a sus poblaciones es del 5% del PIB en ayudas. Un estudio publicado por la OCDE recopila los montos otorgados en apoyos económicos por diferentes ciudades del mundo. Según el reporte de la OCDE, París canalizó ayudas directas a artesanos, a empresas culturales, a jóvenes empresas innovadoras, por $7.300.000. En contraste, las empresas de cultura y entretenimiento en la Ciudad de México no recibieron apoyos. Y solo para algunos artesanos, los de origen indígena, pudieron aplicar para una ayuda única de $1,500. Madrid aprobó un plan de recuperación de instituciones y actividades culturales llamado Plan Aplaude Madrid, al que le destinaron $9 millones para apoyar espacios dedicados al arte contemporáneo y al intercambio cultural. La ciudad prorrogó una rebaja del 25% del impuesto inmobiliario y del impuesto de actividades económicas y para crear empleos destinó $2,700,000 para renovar un teatro y un centro cultural, ambos emblemáticos de la ciudad. Por el contrario, en la CDMX, el gobierno solo condonó el pago de impuestos de 658 negocios ubicados en el centro histórico y solo por el mes de enero. En Reino Unido, Londres destinó $3,200,000 para rescatar los centros culturales y las industrias creativas. 2. Alerta por terrorismo doméstico. Las autoridades federales de Estados Unidos emitieron una alerta nacional por posible violencia de extremistas opositores al gobierno del presidente Joe Biden. El Departamento de Seguridad Interior consideró que algunos extremistas podrían seguir movilizándose para incitar o cometer violencia, movidos por su ideología en contra de la transición presidencial. Aunque indicó que no disponía de información sobre un complot en específico creíble, apuntó que tras los disturbios violentos del 6 de enero, le preocupa la posibilidad de que personas frustradas con el cambio de gobierno pretendan seguir movilizándose. Hay que recordar que tras la investidura de Biden la semana pasada, se registraron protestas violentas en Seattle y en Portland, en donde unas 150 personas vandalizaron las oficinas del Partido Demócrata de Oregon. Según el comunicado, en el último año, los extremistas violentos significaron una amenaza creciente en Estados Unidos, impulsados por las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19, la derrota de Donald Trump ante Biden, la brutalidad policiaca y la inmigración ilegal. El Departamento de Seguridad Interior cree que esas motivaciones podrían seguir existiendo en los próximos meses y que el asalto al Congreso llevado a cabo por partidarios de Trump el 6 de enero podría animar a los extremistas a apuntar a nuevos funcionarios e instalaciones del gobierno en el futuro próximo. 3. Sacudida a Wall Street. Wall Street y lo que lo mueve es el privilegio de un selecto grupo de grandes inversionistas capaces de desembolsar millones de dólares en cuestión de segundos. Sin embargo, en estos días estamos viendo una rebelión de pequeños inversionistas en contra de los grandes fondos. La acción coordinada de miles de estos pequeños inversionistas del popular foro digital Reddit logró que GameStop, la cadena de tiendas de videojuegos, repuntara en la bolsa y sus acciones se dispararon hasta un 600% de su valor en el mercado, pues pasaron de valer menos de $3 a más de 300. Para Brújula, Raúl Feliz, economista del CIDE, explica que se trató de una acción excepcional.
Es un evento que quizás no hay precedentes, no me atrevería a decir que no lo hay, pero yo no recuerdo ninguno, en donde un grupo de inversionistas novatos, amateurs, han doblegado a un hedge fund importante.
GameStop tenía muchos problemas financieros y llevaba cayendo desde el 2014, lo que provocó que muchos inversores apostaran a que sus acciones bajarían aún más y por ello hicieron ventas al descubierto o ventas en corto, en las que se pide prestado una acción y se venden con la esperanza de volver a comprarla más tarde a un precio más bajo y a embolsarse la diferencia. Pero las acciones comenzaron a subir drásticamente a principios de este mes cuando Ryan Cohen, un inversor y propietario de la tienda online para mascotas Chewy, compró 13% de GameStop con la idea de posicionarla como una tienda digital. El punto de partida fue el foro digital Reddit, una plataforma con una sección especializada denominada Wall Street Bets, en la que más de 2 millones de usuarios comentan, comparten y publican sobre sus inversiones en la bolsa. Wall Street Bets es conocida por la agresividad con que invierten sus participantes y porque no se basan en los posibles efectos en el mercado, sino casi que por el humor. Bueno, fue ahí en donde un grupo de inversionistas decidió apostar colectivamente por la empresa de GameStop, llevándola a sus máximos históricos. Así lo explica Raúl Feliz.
Pues son millones de pequeños inversionistas que salieron a comprar esa acción y atraparon al hedge fund en una posición incómoda. El hedge fund, la acción se subió un 600%, y eso significa que como el hedge fund la había vendido, el hedge fund estaba incurriendo en una deuda insostenible. Y en un momento ese hedge fund fue obligado a ir al mercado a comprar los títulos de GameStop con unas pérdidas monstruosas. Prácticamente, probablemente va a quebrar ese hedge fund porque algo que a lo mejor vale $2 lo ha tenido que comprar en $200. Y pues han triunfado en esa apuesta los pequeños inversionistas contra los inversionistas profesionales. Es algo no muy común. Sin duda cometió un error el manejador del hedge fund al exponerse de esa manera. No previó que miles y millones de inversionistas pequeños podían atraparlo en esa situación.
Las acciones de GameStop valían $18 hace 3 semanas. Ayer llegaron a un nivel récord de $347, que elevó su valor bursátil a unos $23 mil millones. Con GameStop estamos viendo puesta a prueba la máxima de John Maynard Keynes de que los mercados pueden permanecer más tiempo siendo irracionales de lo que los inversionistas pueden estar líquidos. Es la revuelta populista de Wall Street. Habrá que estar atentos a quién gana y quién pierde en esta apuesta que ha puesto a GameStop en el centro, los pequeños inversionistas versus los gigantes de Wall Street. Si te interesa conocer más de la política de Estados Unidos, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio disponible cada jueves. El de hoy ya está en tu plataforma favorita y platico con Duncan Wood sobre el juicio político en contra de Donald Trump y si esto va a enfurecer más a sus simpatizantes. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.